Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo.
Hoy nos espera una audiencia un tanto singular en este juicio de divorcio que el Tribunal del Pueblo tiene planteado. Quizá la que vamos a presenciar se parezca más a una sesión de psicología que a una audiencia judicial, porque es el doctor Bernal, el médico psicólogo que actúa como asesor del tribunal, el que ha pedido interrogar a los protagonistas de este juicio. Ya se encuentran aquí, esperando el comienzo de la audiencia, Alba y Miguel Alonso, el joven matrimonio resuelto a divorciarse. Están asimismo los principales testigos y, por supuesto, el jurado. Ese jurado del que usted también forma parte, amigo oyente. Atención, va a comenzar la audiencia.
El Tribunal del Pueblo continúa sesionando. Doctor Bernal, ¿usted desea volver a interrogar a los declarantes?
Efectivamente, señor juez. Y repito, no seré yo quien se oponga al divorcio de Alba y Miguel, si realmente ese es el único camino que les queda. Pero primero, quiero que me convenzan de que ese es realmente el único camino que les queda.
¿Pero después de la audiencia del otro día, lo duda todavía? ¿Pero no ve que entre Alba y yo ya no hay nada? ¿Que no queremos seguir viviendo juntos?
No queremos, ni podemos.
Sí, es evidente que entre ustedes dos hay una gran tensión, una tremenda tirantez. No me cabe duda de que las relaciones entre ambos están profundamente deterioradas.
¿Y entonces a qué continuar?
Pero yo seguí con mucha atención la audiencia anterior. Tomé nota de muchas cosas. Oí lo que decían ustedes, lo que relataban los testigos. Y todo el tiempo tuve la sensación de que ustedes no decían la verdad, que ocultaban algo.
Pero ¿qué podemos tener interés en ocultar a estas alturas? Si ya todo ha acabado entre nosotros.
No digo que estén mintiendo conscientemente. Si han ocultado algo, si no han dicho todo lo que les pasa, es porque ustedes mismos no se dan cuenta. Porque hay una parte de la verdad que a ustedes mismos se les escapa.
¿Pero qué verdad? Ah, ustedes los psicólogos siempre quieren complicar las cosas. Busca explicaciones. No hay más que dos. Una, o que nunca nos quisimos realmente, que nos equivocamos.
Pero ustedes se casaron hace apenas un año y poco, profundamente enamorados.
O entonces que ese amor terminó, murió. Que Alba, con su frialdad, con su indiferencia, con su rechazo...
Di mejor que tú, con tu agresividad, con tu falta total de consideración.
No ve, doctor. Y usted quiere más explicaciones. Quiere seguir dándole vueltas todavía. Eso mismo de haber insistido en que hoy aquí tenían que estar todos. Mis padres, la madre de Alba. ¿Y ellos para qué? ¿Qué tienen ellos que ver? Los problemas son entre nosotros, no con ellos.
¿No con ellos? Vamos a ver. Traten de hacer memoria. ¿Cuál fue la primera discusión fuerte que tuvieron entre ustedes? ¿Cuál fue el primer motivo de distanciamiento?
No sé, ya ni me acuerdo. Hemos tenido tantas discusiones.
Yo sí. Fue cuando todavía vivíamos en casa de mamá. Fue algo increíble. Por una nadería. ¿Te acuerdas, Miguel? Te pusiste a buscar un libro y no estaba en casa porque yo lo había prestado. Armaste un escándalo. Te pusiste fuera de ti. Me dijiste cosas horribles.
Y tú también perdiste los estribos.
Parece mentira que por esa tontería... Bueno, la verdad que aquella noche estábamos los dos muy nerviosos.
¿Por qué estaban nerviosos? Eso me interesa.
Bueno, lo de siempre. Problemas con mamá. La salud de mamá.
Es cierto. Ahora recuerdo. Estábamos escuchando música por radio.
Y justo, estaban pasando el concierto de Tartini. Nuestro favorito.
Y la señora, como siempre, llamando, entrando, interrumpiendo a cada rato. Nena, mi remedio para el corazón. Nena, búscame mis píldoras para dormir, que no sé dónde las puse. Nena, pide hora para mañana para el médico, que no me siento bien. Y así todo el tiempo. No pudimos escuchar tranquilos dos compases. Me sacó de quicio.
De modo que lo sacó de quicio. No Alba, sino la señora. Y justo esa noche tuvieron su primera reyerta. Alba, ¿cómo es la salud de su madre? ¿Siempre fue así?
Y sí, siempre enferma la pobre.
Pero tiene sus altibajos, ¿no es cierto? ¿No recuerda una época en que haya estado especialmente mal? ¿En que haya empeorado?
A ver... Bueno, mamá estuvo muy mal hace cosa de 2 años.
Justamente para la época en que Alba y yo nos comprometimos.
Estaba seguro de eso.
Sí, le mejoró mucho. Fue uno de los motivos por los que al casarnos nos fuimos a vivir con ella. Yo no podía dejar a la mamá sola en ese estado.
Claro, claro.
Pero, ¿qué tiene eso que ver con los problemas entre Miguel y yo?
Dígame, señora de Ferrer, ¿y qué dice el médico de sus enfermedades?
¿El médico? Los médicos, diga mejor. He visto tantos. Ah, y ninguno me acierta. Ninguno da con lo que tengo.
Diga la verdad, señora. Ha visto una docena de médicos y ninguno le encuentra nada. Todos dicen que está perfectamente bien.
Los médicos, ¿qué saben los médicos? Si ellos sintieran los dolores que yo sufro, ahora mismo...
Así que los médicos no le encuentran nada. Dígame, Miguel, ¿por qué cuando se casaron se fueron a vivir con su suegra? Alba dijo que uno de los motivos fue la salud de la señora. ¿Qué otro motivo hubo?
Uno muy poderoso, el económico. La verdad es que al principio habíamos pensado vivir solos. Pero usted sabe que es casi imposible conseguir casa en estos tiempos. Sobre todo para una pareja joven que gana poco. Todo tan caro. No nos quedó otra alternativa.
Y en casa de mamá, sitio para nosotros había de sobra.
Entendido. Señora de Ferrer, Alba es su única hija mujer, ¿verdad?
Bueno, tengo otra, pero casada hace mucho, que está en Norteamérica.
Y Alba siempre fue la que la ayudaba a usted en todo, la que la atendía cuando estaba enferma, ¿verdad?
¿Cómo lo sabe?
Usted misma dijo el otro día que en su casa ella lo hacía todo. ¿Y usted aceptó bien que Alba se casara?
No, no entiendo su pregunta.
Ese empeoramiento suyo justo cuando ella se estaba por casar.
Ah, ¡ay, empiezo a sentirme mal otra vez! ¡Otra vez el corazón! ¡Ay, perdón! Con su permiso, señor juez, me quiero retirar. No me siento bien.
Mamá, perdonen, pero mamá no se siente bien. Tengo que ir con ella, acompañarla. Señor juez, usted ve, habrá que suspender la audiencia.
No, Alba, no vaya. Déjela ir sola, que no le va a pasar nada. No haga lo de siempre, Alba. No corra tras ella. Usted se ha pasado la vida corriendo tras ella. Y eso es lo que ella busca, no se da cuenta. ¿No es cierto que cada vez que su madre está ante una situación difícil, tiene un ataque?
Sí, Alba, reconócelo. Tu madre es así. El doctor la ha calado bien.
Y usted, Alba, siempre corriendo tras ella, siempre dependiendo de ella.
Siempre esclava de ella.
Puede continuar, doctor Bernal.
Gracias, señor juez. Bueno, ustedes vivieron con la madre de Alba unos 6 meses y se fueron. ¿Por qué se fueron?
Porque la vida allí con la señora era imposible. Siempre enferma, siempre con ataques. Cada 5 minutos necesitaba otra cosa. Alba no vivía más que para su madre, pendiente de su madre. No podíamos salir. No teníamos un minuto de tranquilidad. Un minuto para nosotros. ¿Es así o no es así, Alba?
Sí. Yo estaba agotada y tan nerviosa, descontrolada. Mi madre por un lado exigiéndome que me dedicara solo a atenderla a ella. Miguel por el otro lado que no soportaba a mi madre. Y yo en el medio, entre los dos.
Hasta que un día dije, basta. Me puse firme. O tu madre o yo. Y nos fuimos. A casa de mis padres. Pensé, quizás así, sin mi suegra encima nuestro, con Alba más tranquila, nuestras relaciones mejoren.
La misma esperanza tuve yo. Por eso acepté dejar a mamá, pensando que tal vez así salvaba nuestro matrimonio. Pero me equivoqué. Fue inútil. Nuestro matrimonio ya no tenía salvación.
¿Y cómo los recibieron doña Delia y don Eugenio en su casa?
¡Ah, muy bien! Mis padres en eso son estupendos. Todo generosidad.
No está bien que yo lo diga, pero con los brazos abiertos los recibimos. Eso sí, mucho lugar no les podíamos ofrecer. Muchas comodidades, mucha independencia en casa no hay. Somos muchos. Nosotros, los 4 hijos solteros, y con ellos 2 ya éramos 8. A ellos solo pudimos ofrecerles el que había sido el cuarto de Miguel cuando soltero. Ese cuarto pequeño que da al comedor. Pero les dijimos, si lo quieren, aquí lo tienen, a su disposición. Si tienen que irse de allá y no tienen dónde ir, esta siempre es tu casa, Miguel.
¡Qué cómo los recibimos! Llenos de alegría. Para mí fue una fiesta el día que Miguel volvió a casa. Tengo que confesarlo. Está mal, pero es así. Miguel es mi predilecto. Siempre lo fue. Cuando se casó y se fue, lo extrañé tanto. Así que cuando lo tuve de vuelta en casa, me sentí tan feliz.
Así que en esa casa no tienen mucha independencia.
Y no. Teníamos nuestro cuartito y nada más.
Y ni allí estábamos muy aislados, que digamos. Se oye todo. En el resto de la casa, en el comedor, siempre hay gente. Siempre hay alguien, a toda hora.
¿Y qué le vamos a hacer? Somos muchos. Ustedes ya sabían eso cuando vinieron.
Y fue en esa época cuando Alba empezó a ponerse fría, replegada sobre sí misma, callada, incomunicativa.
Sí, tiene razón. Fue justamente en esa época.
Perdón, ustedes me dijeron que les gusta la música.
Nos gustaba. Era una de las cosas que más nos unía.
Llegamos a comprar algunos discos. Bach, Mozart, Vivaldi, Tartini. Aquel concierto favorito. Los oímos una vez y nunca más. Ahí están en un rincón del placar, juntando polvo.
¿Y por qué no los oyen más?
Es lindo escuchar música juntos cuando una pareja está unida. Pero así, como estamos nosotros dos, completamente alejados uno del otro, ¿qué ganas pueden dar de escuchar música juntos?
Además, ¿dónde vamos a escuchar música? En el comedor no se puede. Siempre están con el televisor encendido. Y a la familia esa música no les gusta. Los aburre, los fastidia. A ellos solo les gusta Palito Ortega y esas cosas. En nuestro cuarto. Intentamos una noche poniéndolos bien bajito para que no molestaran. Pero nos vinieron a golpear la puerta. ¡Muchachos, dejen dormir, por favor! Así fue como supimos que de nuestro cuarto se oía todo.
Sí. Recuerdo que el otro día don Eugenio dijo, cuando se encierran en su cuarto a discutir, nosotros oímos.
Sí, se oía todo lo que hablábamos, aunque habláramos en voz baja.
¿Y eso qué les parece? ¿Tiene importancia o no tiene importancia para la vida de una pareja recién casada?
Vaya, si tiene importancia.
Bueno, pero hay muchas cosas que tienen importancia, no solo esa. Muchas cosas que se acumulan. Pequeñeces, si usted quiere, doctor, pero que importan, que duelen. Que una esposa no sea capaz de plancharle una camisa a uno. Será una pequeñez, de acuerdo, pero...
Oye, Miguel, no sigas con eso. Te consta que al principio lo hacía todo por ti, y con gusto, y bien.
¿Y entonces, por qué dejaste de hacerlo?
¿Quieres que te diga por qué? Nunca te lo quise decir porque... ¿Para qué? Demasiados problemas hay entre nosotros para agregarles todavía más. Pero ¿sabes por qué no hacía nada? Porque tu madre no me dejaba.
¿Que yo? ¿Que yo no la dejaba?
Sí, no me dejaba hacer nada en casa. Para ella nada lo hacía bien. Todo lo tenía que criticar. Si me veía planchándote una camisa, enseguida la tenía encima. ¡Ay! Así no, mujer. Así no le gusta a Miguel. Yo sé cómo le gusta a Miguel. Déjame a mí. Tú no lo haces bien, no sabes. Si un día quería cocinar, hacer alguna comida especial de las que te gustan. ¡Qué poca pimienta pones! Así no va a tener gusto a nada. A Miguel le gusta con más pimienta. Y así siempre. Así me ganó, por cansancio. Hasta que dejé de hacer nada. ¡Harta ya! Está bien, hágalo usted, señora. Pero después venía... Miguel, si quieres ponerte la camisa celeste, ya está planchada. Como Alba se olvidó, te la planché yo. Y se pasaba quejándose de que yo no la ayudaba en la casa. Que me pasaba de brazos cruzados, que ella lo tenía que hacer todo. Pero no me dejaba hacer nada.
Pero esas son fantasías, son inventos.
Vamos, Delia, vamos. Reconoce que tú eres un poco así. Nunca has dejado que nadie te ayude. Te gusta hacerlo todo sola. ¿Nunca has querido tener limpiadora? Y después te pasas quejándote de que estás agotada.
Señora Delia, usted el otro día dijo una frase que me hizo pensar mucho. La tengo anotada. Dijo, yo tengo que ocuparme de Miguel como si él siguiera siendo soltero. ¿Cómo se sintió usted cuando Miguel dejó de ser soltero? Cuando se casó y se fue de su casa.
¿Y cómo me voy a sentir feliz, loca de alegría?
Oh, di la verdad, Delia. ¿Cuántas veces te encontré llorando en los rincones?
¡Pero eso no es cierto! Eugenio, ¿qué te pasa hoy? De pronto tú también contra mí. Bueno, sí, soy madre. Tenía miedo de que la mujer que le había tocado no le hiciera feliz. Es humano, ¿no? Y ya ven que desgraciadamente no me equivoqué.
Muchas gracias, señora. Y además me reprochan las camisas que no planché. Pero los regresos de Miguel todas las noches desde hace meses, a la 1, a las 2 de la mañana, eso no tiene importancia, ¿verdad? A eso no hace falta buscarle explicaciones psicológicas, ¿verdad, doctor Bernal?
Sí, es cierto. He estado volviendo tarde todas las noches. Tomaba trabajos extra. Y cuando no tenía trabajos extra, me quedaba jugando al billar.
¿Y cómo explica esa conducta suya?
Ya lo dije el otro día. Lo hacía a propósito. Para no estar en casa, para escapar.
¿Para escapar de quién? ¿De mí?
Sí, de ti. Para escapar de ese hielo en que te habías convertido. Para escapar de tu silencio, de la indiferencia con que me recibías.
¿Cómo querías que recibiera a un hombre?
Desde que llegamos a esa casa... Nunca pudimos estar solos. Siempre hay alguien. Siempre hay gente. No teníamos independencia. No teníamos intimidad. Y fue justamente cuando nos mudamos a esa casa que Alba se puso fría, indiferente, incomunicativa.
¿Eh?
Estas no son cosas que digo yo. Estas cosas las han dicho ustedes mismos hace un momento.
Es cierto. Lo hemos dicho. Es cierto. Algo me pasó en esa casa. Algo cambió en mí.
Y yo mismo, Alba, creía que volvía tarde a casa por escapar de ti. Pero quizá de lo que escapaba... Era justamente de esa casa donde nunca podíamos estar solos, donde siempre había alguien, a toda hora, donde jamás tuvimos intimidad.
Oiga, yo eso no lo he dicho.
No lo ha dicho, ¿Pero no será la verdad?
No sé. No sé. Usted me confunde. Ya no veo nada claro. Pero usted que quiere encontrar explicaciones para todo. Explíqueme por qué Alba se negó a que tuviéramos hijos. Ella, que los deseaba tanto y ahora la sola idea parece horrorizarla.
Sí, no confieso, no quiero, no quiero.
¿Lo oye usted?
¿Y por qué no quiere Alba?
No sé, no puedo explicarlo. Es algo más fuerte que yo.
Pobre Miguel, el que quería tanto un hijo.
Y nosotros, que esperábamos tanto el primer nieto. Pero el nieto no quiere venir. ¿Qué le vamos a hacer?
De veras. Yo esperaba tanto el primer nieto.
¿Y para qué lo esperaba? ¿Para apoderarse de él como se apoderó de Miguel?
¿Por qué dijo eso, Alba?
No sé. No sé por qué lo dije. Me salió de adentro.
¿Por qué no ha querido tener un hijo, Alba?
Supongo que porque he dejado de querer a Miguel. Una mujer desea tener un hijo con el hombre que ama, pero si ya no hay amor...
¿Lo oye usted? Si ya no hay amor...
¿Por qué dijo que doña Delia se apoderaría de su hijo?
Ya le he dicho que no sé por qué lo dije. No me atormente más.
Dígame, Alba, ¿cómo cree usted que sería tener un hijo viviendo en la misma casa con sus suegros?
¡Espantoso! Mi suegra acapararía el niño como ha acaparado a Miguel. Ah, no. Viviendo en esa casa, mi hijo no sería mío. Sería de la abuela.
¿Y no sería eso entonces, en el fondo, lo que realmente la asustaba? ¿Lo que le hacía rechazar con angustia la idea de tener un hijo?
No sé. Estoy confundida. Usted me ha hecho ver las cosas tan diferentes. Cosas que nos estaban pasando y no nos dábamos cuenta.
Yo también le confieso que estoy confundido. Hasta hoy estaba seguro. Los problemas eran entre nosotros, entre Alba y yo. Pero ahora, después de todas las cosas que han surgido aquí, necesito repensarlo todo.
Señor juez, ¿habría inconveniente en conceder un cuarto intermedio? Alba y Miguel necesitan un poco de tiempo para revisar su historia, para repensarla, para reflexionar.
El tribunal acepta su sugerencia, doctor Bernal.
Gracias. Ahora, Alba y Miguel se van a tomar unos días, cada uno por su lado, separadamente, a solas.
Eso es fácil, doctor. Desde que nos presentamos pidiendo el divorcio, yo ya no estoy viviendo con Miguel. Me he ido a vivir a casa de una prima.
Bien. Y así, a solas, revisarán todo lo que les pasó desde el momento que se casaron. Y se preguntarán si realmente su unión está rota por dentro, como ellos creían, o si fueron otras cosas. Esas cosas que les estaban pasando sin que ellos se dieran cuenta.
El tribunal pasa a cuarto intermedio.
Jurado número 13, una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.